Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del jueves 8 de julio, Día Mundial de los Videojuegos. Los videojuegos nacieron en la década de 1950, cuando poco después de la aparición de las primeras computadoras electrónicas y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se intentó trasladar esa misma tecnología al mundo del ocio. Así fueron creados el NIM en 1951 o el OXO un año más tarde, que eran juegos electrónicos, pero que aún no podían ser denominados videojuegos, pero iban en camino. Y después apareció el Tennis for Two y el Space War, estos en la década ya de principios de los 60, que esos sí que fueron los auténticos pioneros del género. Sin embargo, la popularidad de estos juegos no llegaría hasta la década de los 70, que es cuando aparecen las primeras máquinas recreativas, aunque serían las consolas domésticas, en las que Atari fue una auténtica pionera, esta empresa, las que finalmente convertirían los videojuegos en un auténtico boom que cuaja definitivamente cuando en los años 80 irrumpen en el sector dos empresas japonesas que van a provocar una auténtica revolución: Nintendo con su famosa consola y Sega. A partir de ahí el negocio se dispara y no ha dejado de crecer hasta ahora, con imágenes cada vez más reales y una capacidad de interacción impensable cuando los comecocos eran lo más. Ahora los videojuegos ya forman parte de nuestras vidas y de nuestra cultura. De hecho, y según las últimas estadísticas, un 46% de los españoles con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años los utilizan de manera habitual. La incidencia del coronavirus se ha disparado entre los más jóvenes con ganas de vivir intensamente, hasta llegar a fecha de hoy a cerca de 1.000 casos por cada 100.000 de estos jóvenes, y sigue creciendo. El hecho de que la gravedad de los síntomas en este segmento de edad sea mucho menor ha provocado una cierta sensación de inmunidad que, unida a la llegada del verano, las celebraciones de fin de curso y la irresponsabilidad de unos cuantos, ya nos lleva a hablar de una quinta ola. Hoy queremos saber cómo afecta el COVID a un organismo joven, por qué tiene consecuencias menores que en otros grupos de población y qué expectativas hay a corto plazo con la expansión de la variante Delta y de alguna otra que acaba de hacer su irrupción en España, ¿eh? La variante peruana. Ahora tenemos que hablar de esta última. Nos lo va a contar Estanislao Nistal-Villán, que es virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU. Y a menudo nos quejamos de que somos un país en el que se invierte poco en investigación y en alta tecnología. Por eso nos ha interesado mucho saber que hay una empresa española que fabrica componentes de satélites internacionales. Se llama Thales Alenia Space y su director de Relaciones Institucionales, que es José Antonio Álvarez de Arcaya, va a estar hoy con nosotros para contarnos las últimas novedades que tienen y que han incorporado en esta empresa y que la sitúan en la vanguardia espacial. Me pica mucho, me pica. Y cuanto más me rasco, más me pica. Son el pan nuestro de cada verano: mosquitos, avispas, medusas, arañas. Con la llegada del calor, todos los bichitos parecen confabularse para que no dejemos de rascarnos. Así que, en vista del éxito, nuestra sección Curarnos en Salud va a ir hoy de picaduras. Y como cada jueves, tendremos la política entre costuras de Luis Nemolato, que hoy se va a fijar, y mucho además, en el vestuario de Rafael Acarra, en A su manera de Belén Almonacid, y la sección de nuestra crítica de trailers. Giramos ya nuestra rueda de reconocimiento. Gloria Talavera, empezamos como siempre con la efeméride destacada de este jueves.
Te cuento, el 8 de julio de 1889 se lanzaba en Nueva York The Wall Street Journal, uno de los periódicos financieros más importantes. Lo fundaban tres jóvenes reporteros que se dedicaban a publicar información financiera. Empezaron publicando un boletín financiero de dos hojas que contenían los precios de las acciones y que repartían en las proximidades de Wall Street vía mensajero, y finalmente el 8 de julio ponían en circulación este periódico de cuatro páginas que costaba 2 centavos. Es uno de los periódicos más leídos de Estados Unidos, con un promedio de circulación semanal de más de 2 millones de ejemplares. De hecho, el Wall Street Journal fue el único de los 25 periódicos de Estados Unidos en incrementar su circulación desde el año 2008, de los 25 principales periódicos. Al poco de su aparición, el Journal vendía publicidad por 20 centavos la línea y, al parecer, según parece, muchos de los anuncios financieros eran contratados para comprar así el silencio de este periódico. Se cumplen 132 años de su nacimiento y, a pesar del auge de Internet, la prensa económica clásica todavía es uno de los pilares de las decisiones de muchos inversores. Y es que la mayoría, Eli, prefiere no solo el tacto del papel, sino que la información sea un poco menos inmediata, que se pueda leer con calma y analizar con mucho detalle.
Pues sí. Belén Amoraciz, ¿a quién felicitamos esta mañana?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a alguien que cumple números redondos, 70 para ser exactos. Un 8 de julio del año 1951 nacía Angelica Houston, a los que muchos recordamos obviamente por cantidad de películas importantes, pero nos llegó al corazoncito haciendo de Morticia en La familia Adams. ¡Ay, qué divina estaba ella! Uh-huh. ¡Qué elegante! Angelica Houston, hija del director de cine John Houston. Él conoció que había nacido, bueno, pues precisamente cuando estaba en el rodaje de La Reina de África. Le llegó a través de un telegrama y siempre se ha contado que se quedó así un poco como diciendo, pues vale, ha venido otra niña al mundo. Cuentan además que Katharine Hepburn intentó sacarle algún tipo de emoción, ¿no?, ya que acababa de ser padre, pero que no lo consiguió. Y a partir de ahí, diríamos que esa ha sido un poquito la relación entre padre e hija. Esa fue la relación entre padre e hija. Dice Angelica Houston, lo ha contado en sus memorias, que cada vez que volvía su padre del set de rodaje, ella se emocionaba, ella se venía arriba. Dice, cuando llegaba mi padre, el sol entraba en la casa, las cosas se volvían majestuosas, la plata brillaba, la casa adquiría otros colores, hasta las lámparas de araña se iluminaban y el champán burbujeaba. Era el hombre más arrebatador que he conocido. Aquí era muy pequeña todavía. Dice que después se dio cuenta de cómo era realmente su padre, muy infiel a su madre, y cómo pues decidió que el mejor lugar para Angélica era un internado, que era donde mejor se podía educar y criar, y entonces cambió un poquito la opinión de esa niña pequeña a la hora de ver a su padre. En fin, relación complicada la que tuvo precisamente con su progenitor, relación complicada también la que ha tenido con los hombres. Su primer matrimonio fue con Jack Nicholson. Se enamoró a primera vista de un hombre que era 14 años mayor que ella y que no le dio muy buena vida. También podríamos decir después Ryan O'Neill. Y así fue suma y sigue hasta que fue encontrando al que realmente sí podría haber sido el amor de su vida. Costó llegar hasta él, pero dice que de alguna manera con él, con Robert Graham, bueno, pues descubrió pues cómo podía ser una relación en la que los dos estuvieran de acuerdo con que querían ser una pareja y que no hubiera nadie más dentro de ella. Angelica Houston, que tiene Oscar como mejor actriz de reparto, Angelica Houston, que ha protagonizado multitud de películas y que comenzó, eso sí, como modelo, aunque dice que nunca lo entendió muy bien porque ella no se veía guapa, aunque los demás dijeran que tenía una belleza diferente. En fin, que 70 años está cumpliendo una mujer que, ante todo, al menos para mi gusto, es muy, pero que muy elegante. Así que, felicidades.
Vamos a saber qué es lo que dice el refranero para un día como este que acabamos de comenzar. Carmen Martín Tejeda.
Pues ya se pueden comprar los décimos de la lotería de Navidad, que sí, que ya podemos invertir en ese trocito de papel que quizá no nos va a hacer millonarios, pero hombre, puede que nos alegre mucho el día. ya podemos empezar a soñar, como cada año, en que el mes de diciembre la suerte nos va a sacar de apuros. Así que el refrán para hoy es: ser pobre y rico en un día, milagro es de Santa Lotería.
Y tenemos pendiente repasar el santoral de este 8 de julio, Gloria.
Hoy es San Procopio, el primero de los mártires en Palestina, pero también es Santa Rufina, un nombre algo más común. Eso sí, los dos sufrieron y terminaron sus días de la misma manera, a ambos les cortaron la cabeza. Vamos a comenzar con la historia de Santa Rufina, va de la mano de otra santa, de Segunda, ambas conocidas en Roma bajo el imperio de Valeriano, autor de una fuerte persecución contra los cristianos. Tanto Rufina como Segunda eran jóvenes, las dos estaban prometidas con sus respectivas parejas, se llamaban Armentario y Verino, todos ellos eran cristianos. No obstante, los varones, por miedo a la muerte, renunciaron a su fe y, creyendo que sus parejas iban a hacer lo mismo, las incordiaron para conseguirlo. No obstante, ellas se marcharon, aunque al llegar a Etri fueron descubiertas por sus novios y denunciadas ante el gobernador. Ante la presencia de estas, ellas ratificaron que eran cristianas y sin juicio fueron decapitadas un día como hoy, 8 de julio, pero del año 257. Y San Procopio nacía en el castillo de Kourín, en la República Checa, en el año 975. Siempre vivió con honestidad y castidad, fue un sacerdote muy entregado a su fe. Cuentan que este religioso comía literalmente solo agua y pan. ¡Cuánta devoción, digo yo! Su fama se extendió tanto que, tras construir una iglesia para la Virgen María y para San Juan Bautista, recibía las visitas de grandes cantidades de peregrinos que acudían a su consuelo. Pero tiempo más tarde salió de misiones, fue sentenciado a muerte por el juez Flaviano, fue decapitado un 8 de julio, de ahí que la religión católica recuerde en esta fecha a este santo mártir que prefirió morir antes de negar a Dios. Y vamos con los datos. Procopio, tenemos en nuestro país a 86, la media de edad 69 años. Procopias también hay, 24, media de edad 78. Tenemos más rufinos, que son 4.610, y rufinas 6.562. Felicidades a todos ellos y ellas.
Y vamos a saber también a estas horas que ha preparado Sergio Martín Romo para el ratito de oyentes a partir de las 11 de la mañana. Sergio.
Hoy, ¿qué es lo más raro o diferente que has visto decorando un coche? ¿Le has dado a tu vehículo un toque personal? ¿Qué llevas en el salpicadero, en la bandeja del maletero? Además de la pegatina de la ITV, la ambiental de la DGT, ¿llevas alguna otra pegatina que llama la atención? Mensaje de texto, nota de voz, con lo más hortera, decorando un vehículo que recuerda, 628-091-117. Y atención, porque hoy hago ruido.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
En enero de 1972. Esto fue un auténtico boom, el Changes de Bowie, pero no fue hasta 2017, es decir, 45 años después, cuando tal día como hoy se incorporó esta canción al Salón de la Fama de los Grammy por su contribución a la música y a la cultura.
I watch the ripples change the sides, but never leave the stream. Permanent sand, so the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's your shame? Your left is up to her next to me.
Time may change me.
Choose.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Aparte de ser jugador, ahora me convertí en empresario. ¿Qué consejo me podrías dar?
Pues lo que tienes que hacer es rodearte de algún profesional que te dé bien los papeles. Yo te tengo que recomendar un gestor administrativo, pero que te haga bien las cuentas, que te dé bien la contabilidad, que te haga bien las nóminas, los seguros sociales, que te haga bien los impuestos.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
La incidencia de coronavirus se ha disparado entre los jóvenes, protagonistas ahora de los principales brotes que se han ido detectando en las últimas semanas y que han situado a España en una situación que roza ya el nivel de riesgo extremo por COVID. Las alarmas, todo lo recordamos, saltaron con el macrobrote detectado en Mallorca entre estudiantes que viajaban para celebrar el fin de curso. Bueno, desde ese momento los casos se han ido multiplicando, de manera que en estos momentos la incidencia en personas de entre 20 y 29 años se sitúa ya en una tasa de alrededor de 800 casos por 100.000 habitantes. Con tasas menores, pero igualmente altas, se sitúan también los de 12, el abanico situado entre 12 y 19 años, que según el informe del Ministerio de Sanidad de este martes pasado marcaban ya una incidencia superior a los 650 casos por 100.000. Hoy queremos saber cómo actúa el coronavirus en un cuerpo joven. Todos sabemos que las consecuencias de esta pandemia en personas de edades bajitas, bueno, pues no es tan grave como en el de las personas altas. Queremos saber por qué y también ¿qué es lo que opinan los expertos sobre cómo va a acabar esto? O por lo menos a corto plazo, ¿cuáles son las expectativas? Tenemos ya con nosotros a Estanislao Nistal Villán, que es virólogo, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU. Doctor Nistal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Pues muy preocupados. Supongo que ustedes, los profesionales, también por esta, de pronto, proliferación de personas contagiadas por coronavirus en unas franjas de edades que hasta ahora parecía que se habían salvado del contagio o por lo menos de esas consecuencias tan graves que hemos visto en otros sectores de la población. Claro, es verdad que ha habido como una especie de sensación de inmunidad precisamente por eso, ¿no? Porque los jóvenes no acusan con tanta gravedad el contagio del coronavirus. Sin embargo, doctor, ahora sí estamos empezando a ver jóvenes hospitalizados, por ejemplo, ¿no?
Claro, sí, el hecho de que no haya tanta gravedad cuando una persona joven se infecta no quiere decir que, primero, que se puedan infectar y, segundo, también, aunque con menor prevalencia, que puedan desarrollar el COVID grave e incluso fallecer. Así que, bueno, pues en ese sentido yo creo que también la juventud ha sido un poco, no voy a decir inconsciente, pero sí quizá menos, tiene menos presente el riesgo y eso es lo que les lleva pues un poco pues eso, también con el cansancio, la fatiga pandémica, el hecho también que a los jóvenes pues se les ha estigmatizado, ¿no?, en muchas situaciones, pues es un poco lo creo que les ha llevado también ante esta situación en la que estamos ahora, en la que, bueno, pues ya los mayores que tengo en casa están vacunados, ya no, parece que ya no hay tanto riesgo, ¿no?, y bueno, pues sea también el hecho de quitar a lo mejor las mascarillas, que se ha entendido como barra libre, el hecho de abrir el ocio nocturno completamente, como pues da la sensación de que no pasase nada. Pues son todo situaciones que han convergido en la situación en la que estamos ahora.
El hecho de que los jóvenes acusen menos gravedad cuando son contagiados, cuando se contagian de COVID, que una persona mayor, ¿se debe únicamente al desgaste natural del cuerpo, bueno, que vamos teniendo eso, vamos cumpliendo años, o hay algún otro factor que los proteja, entre comillas, de alguna manera?
Bueno, están relacionadas las dos cosas, el hecho de que, por ejemplo, una persona, pero ya estamos hablando de, por ejemplo, cuando una persona sobrepasa los 55, aunque esto también es un poco relativo, el sistema inmune, además de lo que es nuestra edad física, ¿no?, la edad que tenemos, pues dependiendo de cuándo hemos nacido, pues tenemos también una edad inmunológica, ¿no?, una edad que viene determinada por la capacidad de amoldarse el sistema inmune a nuestra situación etaria, ¿no? En este sentido, por ejemplo, las personas, se sabe que las personas cuando vamos envejeciendo, pues tenemos una menor variedad, una menor capacidad de producir, por ejemplo, cuando se habla tanto de anticuerpos, de distintos tipos de anticuerpos, ¿no? O tenemos como una memoria que determina que, por ejemplo, las primeras veces que nos enfrentamos a un agente infeccioso, ese primer enfrentamiento crea una respuesta inmune mucho más amplia que cuando nos enfrentamos a ese mismo agente por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, ¿no? En la cual, pues bueno, ya como que nuestro sistema inmune tuviera ciertas armas que han funcionado anteriormente y esas armas se seleccionaran, pero no ampliara el abanico de posibles respuestas, de posibles cantidades de anticuerpos o células T que reaccionasen contra el agente infeccioso. En este sentido, entonces, bueno, pues ahí hay una parte que viene determinada por la edad a la hora de condicionar la respuesta. Hay otra parte que viene también, en el caso de los niños pequeños, con la tolerancia a los agentes infecciosos. Seguro que también nosotros lo hemos experimentado en casa con los niños pequeños, que muchas veces el niño pequeño pues se enferma de algo y al día siguiente o a los pocos días está como una rosa, mientras que pues nosotros muchas veces nos infectamos de él o de ella. Y nos ponemos malísimos, ¿no? Estamos con fiebre, tumbados, postrados y bastante mal, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver un poco con la capacidad de sobrereaccionar o de controlar la reacción frente a un agente infeccioso. Y por último, estarían también el rango de edad intermedio, en el que estamos hablando pues ya de la adolescencia o, bueno, pues 30, 40 años. Ahí todavía nuestro sistema inmune no ha entrado en la inmunosenescencia, tampoco estamos a nivel tan jovencito como cuando estamos viendo un agente infeccioso cuando somos niños pequeños, pero sí, pues estamos en una situación en la que estamos normalmente saludables, hacemos deporte, nos movemos, bueno, pues el sistema inmune innato de esa persona, la capacidad intrínseca que tiene una persona de enfrentarse a cualquier agente infeccioso, no solamente el coronavirus, pues está también ese sistema inmune innato, esa capacidad intrínseca que tiene nuestro cuerpo de reaccionar, pues está también en unos niveles muy altos, una capacidad muy alta de defenderse. Entonces, en esos tres estratos es donde se podría enfocar ahora, por ejemplo, toda la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y por qué una persona joven pues lo sufre menos que una persona mayor y qué es lo que condiciona también posibles factores que pueden condicionar que una persona joven se infecte.
Lo que no quiere decir esto de que tenga menos consecuencias, digamos, a nivel de salud en una persona joven, que no vaya a infectar a otras personas, que claro, en estos momentos todavía hay gente que sigue sin vacunar. Doctor, nos preocupa mucho la capacidad de mutación que tiene este virus y nos encontramos con cepas nuevas, pues día sí y día también. Hasta ahora hablábamos a todas horas de la variante Delta, que es la que parece que en estos momentos representa un mayor peligro, pero es que hoy los periódicos hablan ya de la variante Lambda, de una mutación procedente, por lo visto, del Perú, de la cepa peruana. ¿Hasta cuándo puede estar mutando este virus?
Los virus, por el hecho de ser virus, mutan. Cada vez que una persona se infecta, cada célula que se infecta con un coronavirus produce, la progenie que sale de esa célula infectada y que produce más virus, cada célula infectada produce variantes, ¿eh? Lo que pasa es que la mayor parte de esas variantes que se producen no tienen una habilidad especial con respecto a la parental, a la que les generó. Cuando el virus infecta no una célula, sino que infecta un organismo, pues imagínense la capacidad de multiplicación de posibles variantes que puede producir una persona. Y bueno, pues vemos que no todas las personas producen variantes que vayan a dar lugar a pues una variante de preocupación o una variante que pueda causar un problema grande, ¿no? Tendríamos que hablar de muchas personas en un contexto en el que hay una transmisión muy grande para entender cómo se seleccionan variantes de todas esos miles, millones de posibles personas infectadas. Se van seleccionando unas pocas que tienen habilidades específicas en un contexto determinado y que les pueden hacer triunfar sobre variantes previas. Todo lo que estamos viendo ahora, en medida en que el virus se siga transmitiendo, va a seguir ocurriendo. No es algo ni de la alfa, ni de la beta, ni de la delta, ni de la lambda. Ocurrirá, seguirá ocurriendo. Es algo intrínseco a los virus. Cualquier célula produce variantes y es solo cuestión de seleccionar, cuanto más gente haya infectada, seleccionar aquellas que vayan adquiriendo propiedades distintas que mejoren a las anteriores.
Bueno, cada vez que creemos que el virus está más o menos controlado, pues aparece una nueva ola, esto que hemos llamado olas, parece que ya estamos en la quinta. ¿Se sabe qué dimensiones puede alcanzar esta ola? Porque de momento ya decimos que parece que afecta sobre todo a los más jóvenes, que tienen menos síntomas. Esto significa que hay menos hospitalizaciones, pero más consultas en atención primaria, por ejemplo. ¿Ustedes, los expertos, saben más o menos qué dimensiones puede alcanzar esto?
Pues depende también de la situación o de qué tipo de restricciones o medidas se pueden hacer para paliarla, para atenuarla. Por ejemplo, hemos visto y estaba viendo ayer el partido de fútbol,
sí,
y me estaba llevando las manos a la cabeza, ¿no? Pues con tantas restricciones que tanto se ha incidido, ¿no? En el tema de los campos de fútbol. Y en el Reino Unido, si bien es verdad que tiene una campaña de vacunación muy adelantada, pues allí no había ningún tipo de medidas, la gente no estaba con mascarilla, estaba gritando, todos apelotonados. Y era una situación, por ejemplo, en la que te das cuenta de que sí, tienes un porcentaje de la población vacunada, tratas de volver a la normalidad, pero puede ocurrir como nos ha ocurrido aquí a nosotros. No estás conteniendo completamente todavía el virus, y estás en una situación en la que no eres una isla, no eres un país aislado en el mundo, sino en el caso de España, por ejemplo, pues recibimos mucho turismo, y ese turismo depende en parte de cuánto virus haya circulando. Y segundo, no hay nadie exento de tener la enfermedad y de desarrollar la enfermedad grave, incluso aunque eres joven, sí que tienes una probabilidad menos. Por tanto, ambas cosas, si no le ponemos unas trabas, no vamos a conseguir controlarla. Y segundo, ¿hasta dónde va a llegar? Pues va a llegar hasta aquel punto que nosotros le dejemos circular. Si la gente joven sigue sin vacunarse, si a la gente joven le sigues permitiendo, o a la gente que ahora mismo no está vacunada, quito lo de joven, perdón,
sí,
le sigues permitiendo pues que siga habiendo interacciones como las que llevan ocurriendo estas dos o tres semanas anteriores, pues esto va a seguir creciendo hasta que esa población se inmunice de manera natural y ya no haya que vacunarla porque a lo mejor ya tiene inmunidad. Y en ese caso, pues sí, decrecerá la ola y se parará.
Esto parece el cuento de nunca acabar. Volviendo otra vez a la población joven, me imagino, o por lo menos la lógica nos dice, doctor, no todos los jóvenes están perfectamente sanos al 100%. Hay mucho joven diabético, hay mucho joven con asma, por ejemplo. Estos chicos y estas chicas, me imagino que son mucho más vulnerables a los efectos negativos del virus.
Efectivamente, y va un poco relacionado con la primera pregunta que me hacía, relacionada con qué es lo que nos diferencia a los jóvenes de los mayores. El estado inmunológico, la edad inmunológica de una persona varía no solamente dependiendo de la edad, sino por factores como los que comentaba ahora mismo, ¿no? Pues la diabetes, el tener cáncer, el estar inmunosuprimido por algún tratamiento o por alguna enfermedad. La diabetes son cosas que, si las sumas en una persona, aumenta exponencialmente. No es un efecto aditivo, sino que esos dos o tres estados, ¿no?, son los que van a condicionar que una persona pues tenga más posibilidades de desarrollar el COVID.
Por último, doctor, a mí siempre me gusta recordar que el hecho de que estemos vacunados no quiere decir que no podamos contagiar. Es decir, podemos infectarnos de la enfermedad, no tener ningún síntoma y seguir contagiando a los demás. Me imagino que con las nuevas mutaciones esto sigue siendo así. Por lo tanto, hasta que no esté todo el mundo vacunado, el riesgo cero no va a existir.
Eso es. Cuando nos infectamos por el virus, desarrollamos la enfermedad y si no tenemos...
Parece que tenemos algún problema en este momento. A ver, ahora ¿sí? Mejor, sí.
Lo que decía es que la vacunación, a pesar, ahora mismo lo que está es reduciendo la transmisión, reduciendo la capacidad de infectarse, pero sobre todo protegiendo de la enfermedad. Y teniendo eso en mente, no solamente es avanzar en la campaña de vacunación para prevenir que haya más infecciones, sino también ser conscientes de que esto no es el final del problema porque no estamos completamente protegidos frente al virus hasta que no desarrollemos otro tipo de inmunidad.
Bueno, pues que lo sepan sobre todo los más jóvenes, que en este momento pues son el sector de población más afectado por esta quinta ola, no sé si es correcto o no, pero bueno, quinta ola lo vamos a seguir llamando de coronavirus. No sabemos qué dimensión va a tener, pero cuidadito porque no están exentos de acabar en un hospital. En fin, Estanislao Nistal Villán, virólogo, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU. Le agradezco mucho que un día más haya estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La convivencia no siempre es fácil cuando nos juntamos un número alto de personas y no es fácil cuando hablamos de vecinos que quieren descansar y empresarios que quieren que sus negocios sigan prosperando. ¿Qué está ocurriendo en muchos distritos de Madrid? Pues que chocan estos derechos, el derecho de uno a descansar y el derecho de otros a trabajar. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Retiro, donde a los vecinos les ha cambiado la vida y el descanso la llegada de las terrazas COVID, esas que se autorizaron para ayudar a los hosteleros en tiempos de pandemia, que siguen siendo estos, por cierto, y que en muchos casos se instalaron sobre plazas de aparcamiento. Tenemos con nosotros a Félix Sánchez, que es secretario de la Asociación de Vecinos Retiro Norte. Félix, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, así que vives rodeado de terrazas, ¿no?
Bueno, en nuestro barrio, que es Ibiza concretamente, siempre ha habido terrazas, pero lo de ahora ya es directamente una invasión. Con las terrazas COVID se han puesto terrazas en calles muy de aceras muy estrechas y donde antes nunca había habido terrazas y ahora hay terrazas. Entonces, claro, imagínate el ruido y el retumbe que hay por la noche en calles que son muy estrechitas.
Creo que el espacio ocupado por las terrazas ha crecido un 40%, que es muchísimo, ¿eh?
Sí, pero sobre todo en la calidad de dónde ha crecido. Ha crecido en lugares donde los vecinos no tenían ni siquiera doble ventana para aislarse del ruido, y ahora hay calles, por ejemplo, en una esquina que la llamamos la esquina del infierno, es que han puesto tres terrazas en la misma esquina. Entonces los vecinos no dan crédito al ruido que tienen que soportar todas las noches.
Claro, nos encontramos con diferentes problemas. Por un lado el ruido, por otro lado el propio acceso también, ¿no? De los vecinos, sí, a zonas que eran peatonales o que eran zonas de aparcamiento,
claro,
y que ahora pues no sirven, digamos, para ese uso y disfrute de los propios vecinos.
Claro, nosotros durante el fin de semana el barrio cambia completamente porque muchísimos madrileños vienen a disfrutar del Parque del Retiro. Y entonces luego vienen a tapear o a comer o a cenar en el barrio. Eso lo entendemos, pero lo que no entendemos es que la calidad de vida de los vecinos se vea tan deteriorada que la gente mayor no quiera salir de sus casas. Porque no pueden andar por su calle, porque les ocupan pues el paso cebra, la parada del autobús, donde van a utilizar la papelera o echar el vidrio, y no pueden porque lo han rodeado todo de mesas y de sillas.
Bueno, total, que la situación ha llegado a tal punto que hoy creo que os vais a concentrar a las 7 de la tarde precisamente para pedir algo que parece bastante razonable. Terraza sí, pero no así.
Efectivamente, vamos a ir enfrente del pleno de la Junta de Retiro en el distrito, en la Plaza David Cibelarde, a las 7 de la tarde, a pedirle al concejal Santiago Saura que tome medidas urgentes, sobre todo los fines de semana, porque los fines de semana entendemos que la plantilla de policía municipal es muy limitada, pero no puede ser que llamemos y llamemos y llamemos y tarden en llegar y estemos soportando eso, pues una terraza muy ruidosa durante media hora o una bronca o que ocupen un paso cebra.
Bueno, creo que además, claro, una cosa lleva a otra, ¿no? Si hay tanta terraza junta y hay tanto ruido y hay tanto bullicio, bueno, pues luego se produce lo que se produce, que son excesos de alcohol, peleas, todo ese tipo de cosas, que creo que en este caso se ha agudizado bastante en la zona de Menéndez Pelayo.
Bueno, sobre todo cuando estaban cerradas las discotecas, ha cambiado el ocio muy rápidamente y entonces la gente lo que ha cambiado es su concepto de ocio, ha significado ponerse hasta arriba de bebidas alcohólicas en las terrazas, y entonces pues ha cambiado un poco el modelo de ocio. También queremos decir que la mayoría de los hosteleros son responsables, pero que están pagando por una minoría salvaje e impune que hace lo que le da la gana. O sea, es una pena que un sector no tome medidas para quitar las ovejas negras que tienen, porque son pocos. La mayoría de los hosteleros, además, en nuestro barrio siempre había sido una hostelería de buena calidad.
Sí.
Entonces nos da pena que por unos pocos estén pagando el resto.
Bueno, pues esta tarde concentración a las 7 frente a la Junta de Distrito de todos estos vecinos. Supongo que habrá otros vecinos de otras zonas que también se van a sumar, porque este es un problema que está muy muy generalizado. Estamos
en
verano,
van a venir,
claro.
De Chamberí van a venir algunos vecinos y también de Cabas La Latina también nos han dicho que va a venir alguno, porque este es un tema, es verdad, que nos afecta a todos los barrios de la Almendra Central y que rodean a la Almendra Central.
Bueno, pues veremos a ver cómo, si se consigue llegar a un acuerdo de manera que los hosteleros puedan trabajar y vosotros podáis tener una vida tranquila, que es la que, oye, todo el mundo tiene derecho, y esto lo digo siempre, a tener en su casa, ¿eh?
Sí, entendemos, claro, que este año es excepcional, o sea, que también por eso hasta ahora no hemos protestado, pero es que como estamos viendo que esto se está alargando y perpetuando, pues por eso estamos ahora ya protestando, porque no podemos permitirnos que perdamos calidad de vida de esta manera. Bueno, muchas gracias.
Pues nada, Félix Sánchez, secretario de la Asociación de Vecinos Retiro Norte, que tengáis muchísima suerte.
Venga, buenas tardes, buenos días, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues nuestro país, a pesar de que se pueda pensar lo contrario, tiene cierta fuerza en el campo espacial y una muestra es la empresa Thales Alenia Space, que está especializada en fabricar componentes de satélites. En sus 32 años de experiencia en España, esta empresa ha participado ya en la construcción de 600 satélites, sondas y vehículos espaciales para agencias espaciales y operadores de satélite de todo el mundo. Es verdad que es una empresa que no es muy conocida a nivel de calle y por eso hoy queríamos, nos interesábamos en saber cómo trabaja, porque nos parece fantástico que exista en nuestro país, pues eso, una empresa que está contribuyendo de una manera decisiva a que, digamos, la carrera espacial siga, en fin, triunfando. José Antonio Álvarez de Arcaya es director de Relaciones Institucionales y Estrategia de Thales Alenia Space en España. José Antonio, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
O sea que 32 años en España y contribuyendo a la fabricación de 600 satélites, sondas y vehículos espaciales. Esto es una maravilla.
Sí, bueno, la gente, es verdad, como decías, que tiene poco conocimiento de la existencia de este tipo de empresas en España. Uh-huh. Pero España, bueno, es la quinta potencia en Europa en temas espaciales y nosotros aquí, pues, tenemos una empresa de 350 personas que lleva mucho tiempo trabajando en temas espaciales y participando en prácticamente todos los proyectos que hay por ahí. O sea que,
¿y qué es lo que hacéis exactamente? Cuando decimos, habéis participado en la fabricación o en la construcción de estos, ¿qué parte de esos satélites son los que vosotros construís?
Bueno, nosotros hemos ido, digamos, creciendo en la cadena de valor. Cada vez hemos ido haciendo cosas un poquito más importantes. Pues empezamos haciendo equipos, partes más pequeñitas de satélites, para luego pasar a hacer, pues, subsistemas, que son ya cosas un poquito más complicadas, para luego pasar a hacer ya sistemas completos, ¿no? Pues eso es como, no sé, por ponerte un ejemplo, en el mercado automovilístico, pues cuando empiezas haciendo baterías, luego empiezas a construir el motor y luego pues ya haces el coche completo. Pues nosotros hemos recorrido, digamos, ese ciclo. Y participamos en proyectos emblemáticos que la gente cuando piensa en espacio, pues no sé si lo relaciona. No sé, te voy a decir algo que seguro que es de la vida cotidiana. Pues cuando quieres saber el tiempo, todos oímos la foto del satélite Meteosat.
¿Sí?
Pues cuando Meteosat, pues lo hemos hecho aquí. Nosotros ahora mismo estamos, por ejemplo, desarrollando la nueva generación de los satélites Meteosat. En concreto, estamos desarrollando el corazón de esos satélites, la inteligencia, lo que nos va a permitir detectar mejor todavía los modelos del tiempo que va a hacer y más concretamente una cosa que ahora los satélites actuales predicen peor, que es, por ejemplo, el comportamiento de las gotas frías. Pues, cosas tan poco conocidas por la gente o que no relacionas, ¿no? Cuando dices,
sí, ¿verdad?,
el espacio, dices, oh, Meteosat o Galileo, ¿no? El GPS, los GPS, pues si ahora no sabemos mirar un mapa.
Es verdad.
Yo cuando voy, pongo el móvil a Hawái, pues voy a Hawái y no, antes me acuerdo cuando era joven que cogía el mapa y me miraba cómo ir a un sitio, ahora no, cojo el teléfono, pues ese teléfono funciona gracias a los satélites que hacemos aquí. Me he enrollado un poco.
Pero fenomenal. Así lo hemos entendido perfectamente.
Por eso te lo decía, ¿sabes? Por poner ejemplos que la gente sepa que la gente, el espacio,
claro,
está relacionado con el ciudadano.
Aquí, exactamente, ¿no? Que no solo tiene que ver con astronautas que se suben a una cápsula espacial. Oye, hoy creo que tenéis un día especial, inauguráis una nueva sala blanca. Ahora me vas a explicar qué es esto exactamente, con la presencia además del ministro Pedro Duque. Nos hemos adelantado nosotros al ministro para enterarnos. De entrada, José Antonio, ¿qué es una sala blanca y por qué esta es especial?
Ajá. Bueno, te cuento una sala blanca. Lo primero, como os imagináis, cuando tú lanzas un satélite a la órbita, hay muchas órbitas, ¿no? Pues están órbitas bajas, suelen estar a 600 kilómetros de altura, y luego hay órbitas geoestacionarias que están a 36.000 kilómetros de altura. Pero en cualquier caso, cuando tú lanzas un satélite, no puedes subir a repararlo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esto no es como una lavadora, que se te estropea el motor, llamas al técnico en cuestión, el técnico en cuestión te cambia el motor o la puerta, lo que sea. Los satélites, cuando los lanzamos, no los puedes reparar. Y son, uh-huh, mecanismos muy caros, ¿no? Entonces, sí, tenemos que asegurar que durante el tiempo de vida, que normalmente son entre 7 y 15 años, el satélite no falla nunca. Entonces, uh-huh, tienes que construirlo con unas determinadas condiciones que garanticen tres cosas fundamentalmente. Una, la temperatura. Es decir, la sala blanca lo que hace es mantiene una temperatura de 21 grados de manera permanente. Uh-huh. Otra, la humedad. Sí. Mantiene la humedad en unos rangos determinados. Y otra, y sobre todo la más importante, es las condiciones de limpieza. Uh-huh. Te aseguras, la sala limpia, que tienes unas condiciones de limpieza que evitan cualquier contaminación en los equipos que fabricas.
Me están dando ganas de ir a vivir a la Sala Blanca, es un sitio ideal, 21 grados, limpieza impoluta, una humedad fantástica. Bueno, sí. Eso es estupendo.
Eso es la Sala Blanca. Entonces, ¿por qué esta es especial? Básicamente por el tamaño, porque nos permite integrar cosas muy grandes, satélites. Los satélites son grandes, normalmente, pues son, sí. Para que os hagáis una idea y poner un ejemplo, pues tipo un autobús de la EMT, para que os hagáis una idea.
Sí.
Entonces, el fabricar cosas de ese tamaño, pues necesitas unas instalaciones especiales bastante caras que sean capaces de albergar proyectos de ese tamaño. Y lo que inauguramos hoy son una sala blanca que tiene 600 metros cuadrados, sí, ¿vale? Una altura de 15 metros, la altura es importante, y que mantiene las condiciones que hemos estado hablando antes. Nosotros no teníamos ninguna sala de estas características, tan grande que nos permitiera desarrollar proyectos tan importantes, y hoy nos dotamos de esa capacidad porque hemos ganado ya proyectos que nos requieren, digamos, este tipo de capacidades. Y en España no había.
Ya, pues lo dicho José Antonio, es que es un loft fantástico para trasladarnos a vivir,
de momento no los alquilamos, bueno, no era una idea.
Oye, en cualquier momento, avísame, por favor, porque me parece fantástico. Lo que sí os va a permitir, sobre todo, esa altura de techo, 15 metros, es mucho, sí, claro, es ensamblar satélites completos, ¿no? Porque ahí hace falta, como tú decías, si un satélite tiene el tamaño de un autobús de la EMT, hombre, pues me imagino que harán falta grúas, que harán falta una serie de mecanismos, pues muy altos y muy, muy grandes, para poder hacer algo que no se había conseguido hacer hasta ahora, que es ensamblar todas y cada una de las piezas de un satélite.
Eso es, para que te hagas una idea, las grúas que tenemos dentro de la Sala Blanca manejan 12,5 toneladas, o sea, 12.500 kilos. Pues para que os hagáis una idea del tipo de cosas en las que estamos metidos.
Uh-huh. Y todo esto en Tres Cantos, sin que lo supiéramos.
En Tres Cantos, sin que lo supierais, y con una legión de gente preparada. Tenemos un número importante de ingenieros y de gente cualificada. Es trabajo de alta tecnología, ¿no?
Hombre, y me imagino que en permanente comunicación, bueno, no solo con otras empresas parecidas, sino que me imagino que con gobiernos y con agencias espaciales de todo el mundo.
Sí, sí, sí. O sea, nosotros ahora mismo, pues, tenemos un papel, digamos, tractor del resto de la industria. O sea, nosotros ahora, al estar en la fase de integración de una serie de equipos, lo que intentamos es que esos equipos sean construidos por otras empresas españolas para intentar promover el tejido industrial español. Y bueno, sí, en contacto, nosotros vendemos equipos, sistemas para satélites de todo el mundo. Trabajamos con la NASA, trabajamos con la Agencia Espacial Japonesa, trabajamos con la Agencia Espacial Coreana, y todo eso lo hacemos de aquí, desde Tres Cantos, de Madrid. Tenemos nuestros propios equipos comerciales, que se dan paseos por el mundo y que enseñan lo que hacemos aquí y que la verdad que les gusta. Tenemos pues menciones específicas de la agencia coreana, declarándonos el mejor suministrador del año en varios años consecutivos. En fin, hacemos muchas cosas muy interesantes que la gente pues muchas veces no sabe.
Claro.
Que somos muy malos porque no lo damos a conocer. O sea, la culpa es nuestra.
Hay que agilizar el departamento de comunicación, pero rápidamente, José Antonio. Hay que ponerlo en marcha. Una última cuestión. Ya tenemos satélites, tenemos sondas espaciales, tenemos vehículos que son capaces de circular por la superficie de otros planetas. ¿Hacia dónde va la carrera espacial en este sentido? Porque es algo que está evolucionando constantemente.
Sí, bueno, no sé si habéis visto, además, últimamente hay un interés bárbaro por gente tan conocida como Elon Musk o Jeff Bezos. Estos están apostando, además están cambiando totalmente el modelo, están apostando por el sector y están invirtiendo miles de millones. Yo creo que el sector va, hay un tema importante, hablamos mucho del tema de 5G, de la conectividad, del estar siempre conectados. Las constelaciones de satélites son únicas para conseguir esto. Entonces, hay un tema importante en todas estas iniciativas que hay de coche autónomo, de aviones sin piloto, de drones. Los satélites van a jugar un papel importante porque para conseguir todo eso tienes que asegurar que hay una conectividad permanente. Y eso solo te lo da el satélite. Todos vamos con el móvil, muchas veces pierdes la cobertura, dices, joder, que tengo una rayita, que no tengo rayita, que ahora no tengo no sé qué. El satélite te asegura o te va a asegurar que tienes una cobertura permanente en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, y eso es lo que va a permitir el desarrollo de estas nuevas aplicaciones. Y pues, yo creo que, bueno, va un poco por ahí. Perdona.
No. Te iba a decir que el reto es conseguir que no se te vaya el GPS en los túneles de la M30. Esto es un gran reto porque hay una leyenda urbana que dice que hay familias que no han conseguido salir del túnel y llevan allí veraneando 3 años. Porque a mí me ha pasado. Yo me meto en el túnel de la M30 y digo, adiós, mundo cruel. O sea, desaparece el GPS y yo siempre aparezco en pirámides. No sé por qué, pero yo veo pirámides y digo, voy a salgo por aquí porque no sé dónde acabo. En fin, que bromas aparte, importantísima la tecnología espacial y nosotros tenemos aquí en Madrid, concretamente en Tres Cantos, una empresa pionera de las primeras del mundo que es Thales Alenia Space, que fabrica componentes para satélites, sondas y vehículos espaciales para todo el mundo, que a partir de hoy tiene una nueva sala blanca en la que se va a poder ensamblar todos los componentes de esos satélites. Y por lo tanto, pues tenemos que estar muy orgullosos. Así que a partir de ahora, cuando nos digan, es que nosotros no invertimos, no hay tecnología, pues diremos que existe esta empresa. José Antonio Álvarez de Arcaya, director de Relaciones Institucionales y Estrategia de Thales Alenia Space en España. Lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena y avísame cuando alquiléis lo de la nave.
Pues muchísimas gracias a vosotros y aunque no alquilemos la nave, quedas invitada a venir que te va a gustar muchísimo.
¡Qué maravilla! Pues nada, me lo apunto. Muchísimas gracias, José Antonio.
Hasta
Un
luego.
Abrazo.
Adiós.
Llegan las noticias a Onda Madrid.